Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 12 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Esas tres grandes manifestaciones de su espiritualidad han estado siempre patentes y siguen estando hoy para todos sus devotos. El amor a la pasión, el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen.
Es la hermana María Ángeles Curros, religiosa mercedaria, vicepostuladora en la fase diocesana de la causa de la Beata Mariana de Jesús, copatrona de la diócesis, cuya fiesta litúrgica vamos a celebrar el próximo miércoles. Los actos, con motivo del cuarto centenario de su muerte, convocados con el lema de Madrid al cielo, comenzarán este domingo a las 7 de la tarde con la misa presidida por el cardenal José Cobo en la Catedral de la Almudena. La hermana María Ángeles, que además es la fundadora de la Asociación de Amigos de Mariana de Jesús para los Pobres de Madrid, recuerda que la Beata no se guardaba nada para sí, sino que lo dio absolutamente todo, hasta su propia comida, como relataba su compañera Catalina de Cristo.
La han llamado Madre de los Pobres, y verdaderamente que en esto imitaba a nuestra Santísima Madre, Madre de los Pobres y de los Cautivos. Ella iba a recibirlo siempre a la antigua Puerta de Alcalá, donde después la va a elevar el pueblo de Madrid 12 años después de morir, en 1636. Ella muere en 1624. Madrid la proclamó en ese momento santa, en el momento de su muerte y cuando la elevan a la Puerta de Alcalá. Podemos decir que fue una santa por aclamación popular, pero además se reconoce su santidad en su beatificación, que iba unida a la canonización, que no se llevó a cabo, posiblemente por falta de medios.
Mariana de Jesús, que como te decía es copatrona, junto a la Virgen de Atocha, de la Villa y Corte, además de la misa del domingo, la Iglesia del Convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón acogerá el miércoles los cultos organizados con motivo de su festividad litúrgica. Ese día, a las 10:30 de la mañana, se abrirá el arcón, donde reposa su cuerpo incorrupto, quedando sus restos expuestos para la veneración hasta las 7:30 de la tarde. La misa solemne, ese día en honor a la Beata, va a dar comienzo a las 8 de la tarde y será presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Te cuento en primer lugar que el arzobispo de Madrid presidía el lunes en la Catedral de la Almudena la Jornada por la Vida, que este año ha tenido como lema La Vida, Buena Noticia. El cardenal Cobo pedía la gracia de ser fieles testigos del valor y de la dignidad de cada persona. Y es que, como señalaba, la vida es ante todo un don de Dios y eso implica una tarea y responsabilidad para cada uno, para la comunidad cristiana y para la sociedad.
Apostar por la vida es posicionarnos contra el aborto y la eutanasia, pero exige mucho más. No simplemente es decir estoy en contra, supone acoger y posicionarnos decididamente a favor de la familia, especialmente a las familias más vulnerables y con menos posibilidades. Implica protección y tutela de calidad, de cuidados para esta vida en todos sus momentos.
También el arzobispo de Madrid ha celebrado esta semana la Eucaristía de Pascua con los niños de los colegios diocesanos de Madrid, una cita que ya es tradición en la diócesis. Recordaba el cardenal Cobo a los pequeños que ellos son parte de la cara de Jesús en Madrid. También les hablaba de la necesidad de reunirse y escuchar al Señor y celebrar juntos que Cristo ha resucitado.
Yo quiero daros las gracias a cada uno de vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque sois parte de la foto de Jesús y porque los que tenemos gafas para ver a Jesús, y vosotros las tenéis, si nos ponemos las gafas decimos, ¿dónde está Jesús resucitado? ¡Allá arriba! Allí arriba está, pero hoy está aquí. Así que, ¿alguien quiere ver a Jesús? Pues miraros, aquí está. Y ahora que celebramos la Eucaristía, dice Jesús, pero no seáis tontos, que estoy aquí, que estoy cuando os juntáis, cuando celebráis la Eucaristía y cuando rezáis, estoy aquí. Pues decirlo a todos, ¿eh? ¿Jesús está aquí o no? No estáis muy convencidos. ¿Está aquí o no? ¿Está Jesús aquí o no?
¡Sí!
El Seminario Conciliar de Madrid acogerá mañana la 39ª Jornada Diocesana de Enseñanza. Se recuerda desde la organización que la educación está en el corazón de la misión de la Iglesia en el mundo y la centralidad del cuidado de las personas en todas las presencias educativas de la diócesis. Se trata de una invitación a renovar la vocación educadora inspirados en una humanización que brota de la fe, que genera cultura y que cuida a todos, en especial a los más vulnerables y necesitados. La conferencia a las 10:30 de la mañana la va a pronunciar el Arzobispo de Madrid con el título La Educación, una tarea en el corazón de la Iglesia. El delegado episcopal de enseñanza de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Guzón, nos habla del lema de la jornada: cuidamos la educación, cuidamos las personas, la educación en el corazón de la Iglesia.
Queremos hacer caer en la cuenta de que la educación está en el corazón mismo de la Iglesia, que la Iglesia es educadora por antonomasia y que lo ha sido a lo largo de la historia y que ha creado muchas instituciones educativas. No solo colegios, la Iglesia también está en lo social, está en el tiempo libre, está en tantos ámbitos, ¿verdad? Por otro lado, también hacer caer en la cuenta de la necesidad del cuidado de las personas, por eso de cuidamos las personas, ¿no?
Por cierto, que el delegado de enseñanza ha sido reelegido como miembro del equipo directivo del Foro Europeo de la Enseñanza de la Religión en la Escuela en unas jornadas celebradas hace unos días en Eslovaquia, en un nuevo encuentro internacional en el que se ha apostado de nuevo también por las aportaciones educativas de la enseñanza religiosa escolar. Y un apunte más, la Parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana celebra sus bodas de oro este domingo. Durante estos días están celebrando un quinario. Hoy, además, a las 9 de la noche va a tener lugar un concierto a cargo de Hakuna Group Music. El domingo, la misa solemne de la 1 de la tarde para dar gracias a Dios por estos 50 años de presencia parroquial en el barrio será presidida por su párroco Ignacio Loriga. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de Hashtag Madrid, el primer encuentro de evangelizadores digitales que se va a celebrar esta tarde en el espacio Lumen. Ya mismo vamos a charlar con uno de los ponentes, con el secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Jesús,
mi Salvador. La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 12 de abril.
Un evangelizador digital es aquel cristiano que sale al encuentro del otro. Otra imagen que podemos usar es el buen samaritano de las autopistas digitales. Pero bueno, desarrollando un poquito más, es ese cristiano que busca el modo creativo y auténtico de compartir lo que vive con Jesús, de compartir la buena nueva en el mundo digital.
Pues es la música y también la reflexión de la misionera digital, la influencer y cantante católica Paula de Pablo, que va a participar este viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche en el espacio Olumen, en el primer encuentro de evangelizadores digitales Hashtag Madrid, organizado por la Delegación de Jóvenes en colaboración con medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid. Y es que vivimos en la era digital, esta inmensa red de conexiones virtuales, sin fronteras, internet, bien sabemos, se ha convertido en un espacio de comunicación, de interacción y de experiencias virtuales. Dice el Papa Francisco que es un instrumento formidable que nos responsabiliza a todos como usuarios y como consumidores. Y es que la Iglesia nunca ha tenido miedo a la novedad y también en este asunto se demuestra que va encontrando las maneras de responder a la voz del Espíritu. Bueno, quiero hablar de todo ello con uno de los importantes participantes en el encuentro de esta tarde. Se trata del secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Lucio Ruiz. ¿Qué tal, don Lucio? Gracias por acompañarnos.
Un gusto muy grande, gracias por invitarme.
Decía usted esta semana que esta nueva cultura tiene sus pautas, sus claves, su lenguaje, sus tiempos, incluso hasta su gramática, y que esta pastoral habla de misión, ¿no? De ir a una realidad nueva para ofrecer un primer anuncio.
Sí, creo que es muy importante poder darnos cuenta que estamos frente a una realidad que no es simplemente un instrumento, ¿no? Que no estamos frente a, digamos, una lavadora o una licuadora, ¿no? Algo que se usa y que tenemos que aprender a usarlo para estar bien, sino que es una cultura, porque ha cambiado, como dice el Papa, ¿no?, la Christus Vivit, ¿no?, una manera muy importante, cambia la manera de pensar, de relacionarse, de existir, digamos, en el mundo, o sea, cómo nos movemos, el sentido del tiempo, del espacio, todo esto es mucho más que un instrumento. Y esto es importantísimo de poderlo entender, porque los instrumentos no se evangelizan, no se misionan, se usan, ¿no? Uno aprende a usar para usarlos mejor. La cultura se misiona, se evangeliza, se atiende, porque la cultura se vive, ¿no? El instrumento sirve para uno mismo, la cultura se comparte, ¿no? Y entonces es el desafío nuestro de poder hacer este pasaje, ¿no? Para poder estar dentro y estar con un mensaje, no solamente aprender a poner un post en Instagram, sino que es poder encontrar la persona que nos busca, que nos necesita.
Y en esa presencia vemos, bueno, numerosos laicos también religiosos, religiosas, sacerdotes, ¿no?, convertidos en misioneros digitales, pues empeñados en la evangelización precisamente del continente digital. Podemos decir que poco a poco es verdad que se va consolidando, ¿no?, la forma de llevar a cabo esta evangelización, de cómo cala también el ejemplo en la vida, en las redes, aquello que ya en su día Benedicto XVI decía él, estar en Internet de forma íntegra, ¿no?, en el continente digital.
Sí, yo creo que desde que el Papa Francisco ha convocado al sínodo de la sinodalidad, la Iglesia entera ha descubierto, ¿no?, a través de la experiencia que hemos tenido de hacer sínodo en las redes, porque, digamos, este movimiento comienza un poco ahí, ¿no?, cuando él convoca al sínodo, todos estos misioneros, evangelizadores, creadores de contenido, influencers, también quisieron participar, ¿no?, de esta llamada del Papa Francisco. Y entonces se volcaron a hacer el proceso de escucha también en las redes, cosa que fue una cosa muy rica. Y ahí es como que toda la Iglesia, en todo el mundo, porque es un fenómeno mundial, ¿no?, empezó a darse cuenta de que esta gente existía, y existía con amor, existía con pasión, existía con ganas de vivir la experiencia misionera de siempre de la Iglesia también en este nuevo ambiente, ¿no? Y por eso nos encontramos frente a un fenómeno, digamos, que es nuevo y que es viejo, como toda la realidad de la Iglesia, ¿no? Que es nuevo y que es antiguo, porque es la experiencia de siempre de la Iglesia, ¿no? Desde el primer día, desde el mandato misionero de Jesús, pero con la modalidad, con la gramática, con los tiempos, con el lenguaje, ¿no?, con las dinámicas, con la narrativa propia de esta época.
Una de las cosas que me imagino que habrán apreciado desde su dicasterio es que ese crear contenido religioso, bueno, pues necesita también discernimiento, tiempo, ¿no?, escucha, acompañamiento. Por eso el que una iniciativa como esta, de la que se va a celebrar esta tarde, para impulsar, pues en este caso desde esta Iglesia de Madrid, ¿no?, esta pastoral, me imagino que desde el Vaticano le dan un gran valor, ¿no?
Oh, pues, totalmente, porque no es una cuestión de crear contenido. La evangelización no es crear contenido, es encontrar la persona, ¿no? Entonces es mucho más profundo. Crear contenido es una cosa, entre comillas, fácil, ¿no? Uno estudia una cosita y te la dice muy bien porque técnicamente es bueno, pero no cambia la vida. Un contenido no cambia la vida, ¿no? Entonces, digo, se trata de que ese contenido se haga experiencia, se haga tu vida. Por eso es importante, como nos invita Papa Francisco, samaritanear la cultura, ser buenos samaritanos, porque es encontrarse con el dolor, ¿no?, con la lastimadura de las personas, y ser buen samaritano para ayudar con la palabra, con la ternura y la misericordia de Dios a sanar esas heridas, ¿no? Eso es, por eso, más que crear contenido, es misión. Como nos envía Jesús, como a Jesús lo envía el Padre, ¿no? O sea, es un proceso trinitario, ¿no? Es una cosa muy hermosa, muy hermosa y muy profunda, sí.
Ese deseo de salir...
Ah, perdón, y no te respondí, claro. O sea, es que me entusiasmé con lo otro. Digo, claro, la experiencia que va a ser el obispo, digamos, como sucesor de los apóstoles, llamando en este nuevo desafío, es una cosa hermosa. O sea, tiene la novedad y la vida de una Iglesia viva, ¿no?, que se vuelve a encarnar, ¿no?, en el proceso de encarnarse en la cultura, para poder estar presente, viva, ¿no?, en la cultura contemporánea, con la idea, y también asumiendo los problemas y los desafíos que es propio de la vida, ¿no? En este caminar es eso lo que hay que hacer. Entonces, es juntos carisma e institución llevar adelante la misión.
Le iba a preguntar que ese deseo del Papa de salir al encuentro pues tiene un gran significado, ¿no? En las redes, el ser misioneros en la red, como está diciendo usted, una misión que debemos entender y además que no debe hacerse nunca solos, ¿no? Sino que es más eficaz cuando se crean, pues como se hace en estos congresos, en estos encuentros como el de esta tarde, esas sinergias, ¿no? entre proyectos para la evangelización.
Claro, digo, es que la... A ver, hay una definición fundamental de Jesús, ¿no? Como el Padre y yo somos uno, que ellos sean uno y los reconocerán en la unidad, en el amor. Digo, el Espíritu de Dios une. Entonces, es completamente necesario porque es un mensaje del Señor. O sea, que como Él y el Padre son uno, nosotros tenemos que ser uno y ahí nos van a reconocer, ¿no? Y la diversidad, ¿no? Es lo que hace la riqueza del espíritu. Nadie agota el espíritu. No hay ninguna realidad que por sí misma pueda expresar la totalidad de lo que es Dios. Y por eso la riqueza, ¿no?, las diferencias, tienen que ser conjugadas desde la visión de Dios, ¿no?, y de la riqueza del espíritu. Y todos trabajar juntos por un único objetivo, llevar la ternura y la misericordia de Dios al que la necesita. O sea, está claro. Ahí está la clave importante, ¿no? O sea... Que no admite polarizaciones, que no admite divisiones, que no admite separaciones, que no admite ninguna desunidad. Porque todos tenemos un trabajo tan grande para hacer, la mía y muchos los operarios un poco, que aunque trabajemos todos juntos y trabajemos todos, vamos a estar haciendo solo un poquito de todo lo que hay que hacer porque el dolor y la necesidad es tan
grande, claro. Le hago una última. Imagino que existen, en palabras del Papa, también esas periferias existenciales, ¿no?, en Internet, en la red. ¿Cuáles serían y cómo hacer, así aunque sea brevemente, para entrar y ayudar precisamente en ellas?
Yo creo que las periferias existenciales que hemos podido descubrir en este tiempo de misión digital, ¿no?, con el sino digital, son innumerables. Porque donde hay un corazón necesitado, donde hay alguien que no se siente acogido, donde hay una lastimadura, donde hay una pregunta existencial sin responder, donde hay una necesidad de esperanza, donde hay una necesidad de motivación para vivir, lo están llamando a Jesús. Con ese nombre o con otro, pero lo están llamando. Es el Dios necesitado en el corazón y que nosotros tenemos que descubrir. Y por eso... Tiene que haber tantas maneras de poder decir la palabra esperanza, el anuncio de Dios, para que llegue a tantos corazones tan necesitados de tantas maneras distintas. O sea, lo que hemos podido experimentar, ¿no?, es exactamente eso, que las periferias existenciales, que a veces se esconden a través de un nickname, ¿no?, permiten que uno se pueda acercar a las personas muy alejadas, muy necesitadas, para despacito iniciar procesos de acercamiento y de ayuda, ¿no? De curación de corazones que necesitan a Dios. Entonces es la invitación profunda a abrir el corazón, escuchar el dolor y samaritanizar con la ternura de Dios.
Pues vamos a quedar con ello. La red, desde luego, es un auténtico lugar de evangelización para promover esta cultura del encuentro que impulsa la participación y también la misión. Vamos a recordar ese primer encuentro de evangelizadores digitales titulado Hashtag Madrid, esta tarde en el espacio Lumen a partir de las 5 de la tarde. Y yo agradezco muchísimo al secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Lucio Ruiz, el que haya estado con nosotros en este espejo. Gracias, don Lucio.
Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.
Pues así hemos llegado a la 1:52. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 12 de abril. El domingo vamos a celebrar la campaña por el empleo 2024, convocada por Cáritas Madrid, este año con el lema Ponte en modo empleo digno, con el que se quiere hacer hincapié en la necesidad de seguir aunando esfuerzos entre todos para que el trabajo, principio de vida y fuente de derechos, cuente con condiciones laborales decentes y dignas. Durante 2023, la red territorial de Cáritas atendió a 6.300 personas, más del 60% de ellas mujeres. Voy a charlar de todo ello con la responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, con Begoña Arias. Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, daba algunas cifras del perfil mayoritario de esas personas que han demandado vuestra atención el último año. Son 3 puntos más que el año pasado, lo que quiere decir que es una realidad pues que desgraciadamente sigue incrementando, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que todos los datos, ¿no?, que nos hacen llegar los medios en cuanto al número de afiliados, ¿no?, estamos rozando ahí la cifra de sueño de casi los 21 millones, parece que la tendencia es favorable, pero pese a todo, los números no dan respuesta, ¿no? Luego a las necesidades tan cotidianas que palpamos desde la red de Cáritas a tantas personas que buscan una oportunidad que los datos no recogen, ¿no? Todavía hay muchas situaciones que, pese a que podemos identificar, ¿no?, una mejora en las condiciones laborales a través de contratos como fijo discontinuo o indefinido, no se traduce en una condición real continuada de respuesta a necesidades fundamentales como puede ser ingresos para cubrir vivienda y demás. Pero nos preocupan mucho los números, pero nos preocupan mucho más las condiciones.
Claro. El cartel y el lema de este año nos habla de ponernos en modo on, ¿no? Por eso esa actitud activa para lograr ese objetivo de conseguir un empleo digno. En ese sentido hay una referencia a la necesidad de combinar, decir, dos variables que son la formación y la conexión, ¿no?, para lograr, digo, esa inserción.
Sí, nosotros le damos mucho peso a la formación. Creemos que es una herramienta fundamental para que las personas que viven en una situación de urgencia puedan mirar alto y lejos, ¿no?, hacer una proyección muy ajustada a las necesidades del mercado laboral, porque nuestra meta indudablemente es la inserción, pero en condiciones lo más favorables posibles. La formación nos permite muchas veces prepararnos para el acceso a un primer empleo. Nos permite también a veces una recualificación, ¿no?, una reorientación profesional, y también muchas veces actualizar experiencia y formación que muchas de las personas que atendemos han tenido y han ejercido en su país de origen y que aquí necesitan actualizar a través de nuevas formaciones, ¿no? Y la inserción es la meta. Y encontrar un trabajo es la finalidad del servicio y es lo que realmente le va a permitir a las personas cambiar su situación de vida.
Ayer en ese acto pudimos escuchar muchos testimonios precisamente de esas personas. Dentro de esa atención, de esa primera formación y conexión, Begoña, contáis con la labor esencial también, por ejemplo, de los servicios de orientación e información para el empleo, los OIE, que como tú decías esta semana son un nivel inicial, ¿no?, de acercamiento en una etapa de precisamente de información y de orientación.
Sí, yo siempre digo que los OIE son la brújula. Es ese espacio donde nos acercan a una información fiable, porque es verdad que ahora mismo disponemos de mucha información, pero no siempre somos capaces de procesarla y que nos ayude en nuestro enfoque, ¿no? Y esa información y esa orientación nos abre un camino para llegar a la meta que queremos, que es la inserción, y no perdernos en el camino. Muchas veces se desgastan, ¿no?, energías buscando respuestas en distintos espacios donde no la vamos a encontrar. Con lo cual, ese espacio del SOIE, que tenemos 21 equipos a lo largo de todo el territorio que ocupa, ¿no?, de la diócesis de Madrid, muy extenso, que refuerza también esa presencia cercana, ¿no?, en la capilaridad que tanto caracteriza a Cáritas.
Bueno, pues Cáritas, diocesana de Madrid, que promueve además empresas de inserción para que personas con difícil acceso también al mercado laboral pues aprendan, como dicen y decís, a trabajar trabajando. El lema de la campaña, vamos a recordarlo, contra el paro de Cáritas Madrid, que vamos a celebrar este domingo, ponte en modo empleo digno, pues haciendo hincapié en esa necesidad de seguir entre todos pues luchando por esas condiciones laborales decentes y dignas. Begoña Arias, responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 12 de abril. Nosotros, ya lo sabes, volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.